Hemos visto bastante judaizantes, gnósticos, marcionitas, docetistas, maniqueístas, abelianos, arrianos, apolinarianos, pelagianos. Y hoy nos tocan los eutiquianistas o eutiquianos, como aparecen en algunos libros. Y ya hemos hecho el repaso hasta aquí. Entonces, en la siguiente clase vamos a repasar por lo menos dos de los que siguen. Yo sé que es bastante difícil recordar todos estos datos, pero si lo tomamos realmente como una clase y nos proponemos hacer un repaso, nos va a quedar mucho más que si tan solo lo vemos una sola vez y ya pasamos a otro tema. Luego, quizás solamente el nombre recordemos. Bueno, en el tema de hoy entonces están los eutiquianos. Y como parecen ser entonces las herejías que han aparecido en los primeros siglos, bastante complicadas, algunos por entenderlas, pero en algunos casos la complicación está por todo el contexto histórico y lo que se desarrolla en relación a esa herejía. Y vamos a ver en esta clase muchísimo acerca de la historia. No podemos quizás abarcar todos los detalles porque estamos hablando de muchos años y de años muy convulsos, pero debemos tener presente entonces que la iglesia cristiana de algún modo había sido oficializada por el Imperio Romano. Ya se consideraba, digamos, la iglesia cristiana de Roma como un centro muy importante desde el punto de vista del cristianismo, algunos ya llamándolo catolicismo. Ya aparecen los obispos de Roma reconocidos como papas. Sin embargo, también debemos recordar de que Constantino trasladó la capital del imperio, ¿verdad?, con Constantinopla, y esto de algún modo movió la influencia hacia el este de Europa y se desarrollaron núcleos teológicos muy importantes, como vamos a ver ahora. Entonces, un punto muy importante que vamos a ver en los primeros siglos del cristianismo es que muchos de los conflictos o resoluciones o divergencias teológicas se solucionaban por medio de concilios o sínodos, ¿verdad? Los concilios generalmente agrupaban una gran cantidad de obispos de diferentes lugares y tenían el propósito de esclarecer algo que estaba confuso teológicamente, es decir, esto es herético, hay que rechazarlo, y esto es la verdad y debemos sostenerla. De algún modo los concilios buscaron cada vez más ser más explícito en cuanto al entendimiento y la interpretación de la verdad. Pero recordemos también que al asociarse la iglesia al Estado, ya la iglesia no era una iglesia pura, había mezclas, ¿verdad? Entonces, entre muchos de los que se identificaban como cristianos, había muchos que no eran cristianos, había muchos que eran heréticos, y había muchos que tenían nada más que interés político o económico. Bueno, en el concilio de Nicea, en el año 325, fue un concilio bastante importante, ¿verdad? Se llamaba también concilios ecuménicos cuando hoy la palabra ecuménica suena a unión entre varias religiones. En ese entonces tenía que ver con las diferentes ramas del mismo cristianismo, ¿verdad? El cristianismo oriental, el cristianismo occidental. Entonces ellos, cuando hacían un concilio ecuménico, era algo bastante grande y tenía mucho peso. Ahora, desde el tiempo del concilio de Nicea hasta el primer concilio en Constantinopla, y aparecen los años 325 al 381, se debatió sobre el tema de cómo Dios el Padre se relacionaba con Dios el Hijo. O sea, ese era el tema de debate teológico. Y algo que fue claramente establecido fue el tema de la Trinidad. Por eso vimos cómo se rechazó el arrianismo. Luego, el debate se dio en torno a cómo la Iglesia iba a comprender la persona de Cristo, específicamente en estas dos características de Dios y de hombre. Entonces, los dos concilios antes mencionados afirmaron que Jesucristo era un ser humano y que también era divino, o es un ser humano y es divino. Pero la pregunta que quedaba vigente era cómo estas dos naturalezas se relacionaban entre sí. Las dos ciudades que eran el centro de discusión de los teólogos famosos estaban hacia el oriente de Europa, se llamaban Alejandría y Antioquía, creo que lo hemos visto con anterioridad, se han mencionado. En el caso de la ciudad de Alejandría, que estaba en el norte de África, enfatizaba en la unidad de estas dos naturalezas. Y en el caso de Antioquía, que es una ciudad que está más hacia el este y el norte, ¿verdad?, en la zona de Siria, se enfatizaba en la distinción de esas dos naturalezas. Estas dos palabras son claves. Uno enfatizaba en la unidad de las dos naturalezas y la otra enfatizaba en la distinción. Bueno, hubo un teólogo, patriarca de Constantinopla, llamado Nestorio. Nestorio, que era de la escuela de Alejandría, fue muy lejos con sus ideas al punto tal de decir que en Jesús no solamente había dos naturalezas, sino que había dos personas. Y esto lo vamos a ver cuando nos toque la lección, creo que es la próxima lección del nestorianismo. Hubo otro obispo de Alejandría llamado Cirilo que se desanimó mucho cuando escuchó la posición de Nestorio y entonces escribió al que era en ese momento el obispo de Roma, o algunos lo, digamos, la Iglesia Católica lo reconoce como Papa, y la petición de este Cirilo, de este obispo de Alejandría, fue que él llame a un concilio ecuménico. Y se realizó el concilio en Éfeso, año 431. Y precisamente en ese concilio, ¿verdad?, donde se llamó a cuestionamiento las ideas del nestorianismo, se condenó al nestorianismo. Sin embargo, no se inclinó completamente la balanza hacia lo que Cirilo proponía. De hecho, para consternación de los propios defensores de la escuela de Alejandría, Cirilo tuvo que reconocer, y alguien decía a regañadientes, que se debía o se podía hablar de dos naturalezas de Cristo, pero sin embargo, de una forma quizás capciosa, él hizo una aclaración y dijo: es necesaria la distinción de las naturalezas, pero una división es condenable. Él dijo eso. Y entonces algunos historiadores dicen que aunque el concilio de Éfeso sirvió para condenar al nestorianismo, sin embargo esas declaraciones fueron muy ambiguas y más bien fomentaron las nuevas discusiones en torno a estas dos posiciones de las escuelas de Alejandría y de Antioquía. Y eso abrió la puerta entonces al eutiquianismo. El eutiquianismo también se conoce como monofisismo. Ahí está la explicación del griego, la palabra monos significa uno y fisis, naturaleza. Entonces ahí es entendido la idea de una sola naturaleza. Entonces, el concilio de Éfeso fue una solución temporal para la divergencia. Se podría decir que, en un sentido, Cirilo de Alejandría estaba satisfecho porque el nestorianismo había sido condenado. Y los teólogos de Alejandría estaban satisfechos porque se tenía que reconocer que había dos naturalezas en Cristo. Pero, sin embargo, faltó en ese concilio una declaración de la ortodoxia universal. Y por eso hablamos de que esto abrió la puerta a un nuevo conflicto. Bueno, cuando Cirilo murió, Cirilo era obispo en Alejandría, murió en el año 444, asumió su cargo un tal Dióscoro. Entonces él asumió como obispo de Alejandría y no era una persona para nada piadosa, él buscó reavivar esta batalla o este enfrentamiento entre estas dos ciudades en lo teológico, Alejandría y Antioquía. Y él lo hizo con una intención meramente política. Él quería ver una supremacía del oeste sobre el este, y entonces utilizó este medio de reavivar este enfrentamiento. Algo que no era nada bueno para él era que el que era en ese momento obispo en Constantinopla favorecía a la escuela de Antioquía. Entonces Dioscoro consideraba que tenía que destruir esa afinidad para que él pudiera tener de algún modo éxito en sus planes. Ahora vamos a ver un mapa para que le ayude a ustedes. En un momento va a aparecer. Ah, bueno, ahí está. Yo creo que eso nos puede ayudar un poquito para entenderlo una vez más. Aquí está Alejandría, esto es el norte de África. Aquí está Antioquía. Y aquí está Constantinopla. Esa es la capital del imperio. Ese es el imperio, digamos, en la parte del este. El oeste, ¿verdad? Occidente, Oriente, todo aquí fue donde se dio toda la gran discusión teológica. Sin embargo, también había importancia de la influencia de Roma. Entonces, Dioscoro se oponía a cualquier charla de las dos naturalezas de Cristo. Él decía que eso iba a llevar nuevamente al nestorianismo. Y el conflicto en torno a esto se dio precisamente en Constantinopla, en la capital. Aparecen varios personajes en escena, ¿verdad? Yo les ruego que hagan un esfuerzo, sé que no vamos a recordar todos los nombres, pero para poder entender la historia y a lo que llevó todo este conflicto, necesitamos mencionarlos. Había un teólogo, obispo de Siria, llamado Teodoreto de Ciro. Él iba camino a ser el futuro obispo de Constantinopla, y él favorecía a la escuela de Antioquía. Entonces esto a Dioscoro no le agradaba en nada. Y él de algún modo tramó un plan para lograr que la posición de la escuela de Alejandría fuese tenida en cuenta. Sin embargo, sin imaginarlo, apareció otra persona en escena que podemos decir fue también el instrumento para defender la posición de Dioscoro. Y esta persona se llamó Eutiquio. Eutiquio o Eutiques, como aparece también en algunos lugares. Un comentarista decía que Eutiquio vino a ser como un peón en esta controversia, aunque finalmente su nombre cobró gran importancia. No se sabe mucho de la vida de Eutiquio, sí se sabe que él fue monje en Constantinopla. Él fue un archimandrita, y esta palabra significa que era un encargado de supervisar a los monjes, y por lo tanto estaban en el enclaustro, ¿verdad?, en los monasterios. Tenía más de 300 monjes a los cuales él supervisaba. Se dice que pasó muchos años encerrado, solamente tuvo una aparición pública en el Concilio de Éfeso, cuando se condenó al nestorianismo, pero luego volvió a estar en reclusión. Pero ahora él cobró renombre por su enseñanza herética. Vamos a conocer esta enseñanza herética. Así como Nestorio fue culpable de sobreenfatizar las dos naturalezas de Cristo y decir que en Cristo había dos personas, Eutiquio sobreenfatizó la unión de la persona de Cristo al punto tal de que llegó a borrar la distinción entre las dos naturalezas, la humana y la divina. Esto es la clave, digamos, para entender el eutiquianismo. ¿Qué hizo el Eutiquio? Enfatizó tanto la unión de la naturaleza divina y humana que borró las distinciones. Obviamente, seguidor de la escuela de Alejandría, negaba que los teólogos debieran hablar de dos naturalezas posterior a la encarnación. Pero esto no fue quizás el punto clave que generó el mayor revuelo en lo teológico, sino que él llegó a negar que Cristo compartiera la misma sustancia y esencia con la humanidad. Y entonces vemos que en su razonamiento y entendimiento teológico va un grado más profundo, marcando su apartamiento de la verdad. Él llegó a negar que Cristo compartiera la misma sustancia y esencia que la humanidad. Es decir, que para Eutiquio la naturaleza divina y la humana fueron absorbidas en Cristo, resultando en una tercera naturaleza que era algo único. Una clase de naturaleza donde las dos categorías habían sido borradas. Y una ilustración que sugieren es la siguiente, es pensar que la humanidad de Cristo era como una gota de vino en el océano de su divinidad. El océano ahora tiene parte de vino, pero solo es una pequeña proporción. También hay un historiador, Stephen Nichols, que habla de que esta idea de mezclar las cosas obteniendo un tercer producto, un resultado, dice, es una forma teológica de decir que amarillo y azul hacen verde. ¿Qué pasó entonces? Bueno, un obispo, como dijimos antes, Teodoreto de Siros, que hizo que la teología eutiquiana se hiciese famosa por sus escritos. Obviamente él era contrario a esto. Y lo hizo de una manera particular, porque él escribió diálogos en terceras personas, o sea, en sus escritos eran diálogos entre terceras personas. Unos eran llamados los ortodoxos y los otros eran llamados seranistas. Esto él lo inventó. Pero los ortodoxos representaban la posición que él defendía, o sea, siendo claro en que él se consideraba la ortodoxia, y los seranistas eran quienes, los eutiquianistas. Entonces, en esos escritos, él da a conocer el pensamiento eutiquiano y al mismo modo lo condena como una herejía, ubicándola en la misma categoría que la enseñanza de Alejandro el Calderero, que aparece en 2 de Timoteo 4:14. Entonces, dándose este material, Dioscoro, que era muy malvado, aprovechó esta oportunidad y dijo, con este libro vamos a hacer algo bueno, según él, ¿verdad? Manipuló a la corte de Constantinopla en un sínodo local para que se condenara a Eutiquio por la herejía, porque era clara la herejía como se había planteado. Pero también se opuso a Teodoreto y lo acusó de nestorianismo, algo que ya había sido condenado antes. Entonces, tanto Eutiquio como Teodoreto tuvieron que defenderse y comparecer en sus posturas. Y en ese sínodo regional de Constantinopla, en el año 448, Eutiquio dijo que creía en las dos naturalezas de Cristo antes de la unión. Luego que fueron unidas, él entonces creía que había solo una naturaleza. Y decía en su argumentación para defenderse que él mantenía la postura de Cirilo, incluso la de Atanasio, como una manera de argumentar de que él estaba del lado de la ortodoxia, pero eso era algo cuestionable. Bueno, ese sínodo fue presidido por un tal Flaviano, que era patriarca de Constantinopla. Y en ese sínodo tomó como resultado que Eutiquio fuera acusado de herético y fuera depuesto de su posesión. Por otra parte, Teodoreto fue absuelto de su cargo. Aún a pesar de esto, la discusión continuaba. Cada escuela buscaba obtener más obispos y monjes adeptos a su postura. Eutiquio no se quedó contento con eso y apeló a León el Magno, el que era papa. Y por otro lado, Dioscoro apeló también al emperador, llamado Teodosio II, para que respalde a Eutiquio. Ahora, de algún modo, Dioscoro aunque en un principio lo acusó, ahora también se ponía del lado de Eutiquio. Como dije antes, todo por intereses puramente regionales y materiales. Sin embargo, esto no resultó. León el Magno envió una carta al patriarca de Constantinopla llamado Flaviano, y esa carta fue básicamente un tratado de cristología donde se marcaba la herejía de Eutiquio. Y de este modo confirmó la decisión del sínodo. Y este tratado fue bastante importante, fue conocido como el Tomo de León, el Tomus Leonis, o algunos lo llaman el Tomo de Flaviano, que tiene precisamente ese título por la importancia cristológica que tiene. ¿Qué pasó entonces? Bueno, Eutiquio no le quedó otra cosa que buscar refugio con Dioscoro en Alejandría. Bueno, espero que me sigan ahí. Ustedes ven los enfrentamientos de Alejandría con Antioquía, el problema en Constantinopla, apelando a Roma, ¿verdad? Y así se desarrolla todos estos eventos tan conflictivos. Pero en el medio de todo lo que hay una cuestión teológica. Como vemos, obviamente muchos de ellos no eran verdaderos creyentes, pero gira en torno de comprender la naturaleza de Cristo o las naturalezas de Cristo. ¿Qué hizo el emperador? El emperador llamó a un segundo concilio en Éfeso, año 449. El objetivo era lograr la paz en torno a esto. Pero este se transformó en uno de los escándalos más grandes de la historia del cristianismo, se podría decir, o catolicismo en ese entonces. En este concilio, segundo concilio de Éfeso, año 449, se reunieron 135 obispos. Pero, sospechosamente, Teodoreto, que era uno de los teólogos importantes en esta postura, no fue invitado. Dioscoro llegó con una gran cantidad de monjes que fueron descritos por los historiadores como matones, que en el medio del concilio silenciaron a Flaviano, no lo dejaron hablar ni a él ni a sus amigos, y en varias oportunidades aquellos que querían proponer el entendimiento de la naturaleza de Cristo los amenazaban. De hecho, hay registros que cuando uno de los discípulos de Flaviano quería hablar, decía que sea quemado vivo. Y luego decían, como él corta a Cristo en dos, que sea cortado en dos. Y eso haciendo alusión al entendimiento de las dos naturalezas. Bueno, este concilio en Éfeso fue también conocido como el sínodo de ladrones o el latrocinio de Éfeso. Fue una vergüenza para el cristianismo en ese entonces. Algunos de los representantes de León, al ver la calidad del concilio, se fueron antes de ser identificados. Cuando finalizó el concilio, se condenó la teología de las dos naturalezas de Cristo, y tanto a Teodoreto como Flaviano, como al mismo León, el Papa, fueron excomunicados. Y entonces la teología de Eutico otra vez cobró importancia y fue devuelta a la posición. En un sentido, este Dioscoro pensó que había triunfado y de algún modo todo el oriente de la iglesia estaba sometido al eutiquianismo. Para mal de males, en todo esta mala accionar, ¿verdad?, de la iglesia allí en Oriente, Flaviano estaba buscando de algún modo volver a hacer un concilio en las condiciones apropiadas, pero dándose cuenta de esto, Dioscoro envió a los monjes matones que maltrataron tanto a Flaviano que después de algunos días murió. Posteriormente fue reconocido como un mártir de la iglesia. Y el sucesor de Flaviano fue Anatolio, que era alguien amigo de Dioscoro, y eso confirmaba entonces la intención de eliminarlo a él para que la postura sea favorable a él. Todo hacía pensar entonces que el eutiquianismo iba a triunfar, ¿verdad? Había más poder, habían ejercido presión, pero sin embargo no tienen la última palabra, porque Dios de algún modo iba a guardar la verdad, su verdad, y la ortodoxia iba a prevalecer. Entonces vamos a considerar la respuesta ortodoxa. León, el Magno de Roma, no se iba a quedar con los brazos cruzados. Cuando él escuchó lo que había pasado en ese concilio, quedó horrorizado. Y también sobre la muerte de Flaviano. Y entonces empezó a tomar decisiones en pos de que haya otro concilio para reemplazar el sínodo de ladrones. Apeló al emperador Teodosio para que revierta las decisiones de ese concilio y capturara a los asesinos de Flaviano. Sin embargo, Teodosio le rechazó la petición. León buscó otra vez convocar otro concilio sin autorización del emperador. Y en ese entonces las relaciones entre el este y el oeste eran distantes. Pero algo aconteció en la providencia de Dios que hizo que todo el peso del oriente, el apoyo que tenía Oriente, vaya de alguna manera siendo menos. En el año 450 el emperador Teodosio muere en un accidente. Se cae de un caballo y muere. Y para reemplazarlo a él, sube al trono la emperatriz, una emperatriz, su hermana, llamada Pulquería. Casada con un tal Marciano. Si buscan nombres para niños y niñas, Pulquería y Marciano. Bueno, ellos se dieron cuenta de esto terrible que había pasado en Éfeso. Y entonces ordenaron que el cuerpo de Flaviano sea restituido, llevado, devuelto a Constantinopla. Le dieron honores, lo reconocieron como un mártir. Y fueron ellos los que convocaron al cuarto concilio ecuménico para reemplazar aquel sínodo de ladrones. Y es aquí entonces que se dio el famoso Concilio de Calcedonia. Aquel famoso Tomos Leonis, el Tomo de León, fue distribuido entre los 500 obispos que estuvieron reunidos. Y era obvio que este concilio iba a ser mucho más objetivo y se iba a rechazar todas las ideas de Diosco, pero aún así Dioscoro, tenaz en su postura, se presentó en el concilio y pidió nuevamente que León sea excomunicado. Dice que había allí una gran tensión entre las dos escuelas. Pero el concilio de Calcedonia trató de tender un puente entre las dos escuelas, evitando los extremos. Sostener las verdades que había y rechazar claramente aquellas cosas que no eran compatibles con la palabra. Entonces, era necesario que de ese concilio surgiera una nueva declaración de la ortodoxia acerca de la persona de Jesús, y los obispos, meditando acerca de esto, llegaron al entendimiento de que lo que ellos iban a proponer o iban a declarar, mejor dicho, no era en realidad algo nuevo, sino era una interpretación o una ampliación de aquello mismo que había sido especificado en el credo niceno. Es decir, que fue necesario que el credo niceno de alguna manera sea todavía más enfatizado para rechazar las herejías que habían aparecido. El Tomo de León fue el artículo o la argumentación necesaria para distinguir entonces las dos naturalezas de Cristo. León lo declara de este modo, aparece allí. Este en verdad es verdadero Dios y verdadero hombre. En esta unión no hay mentira. Encontrándose contemporáneamente juntos la bajeza del hombre y la alteza de la divinidad. Así como de hecho Dios no muda por su misericordia, así el hombre no es anulado por la dignidad divina. De hecho, cada una de las dos naturalezas opera conjuntamente con la otra en aquello que le es propio. Notemos que ahí en el primer párrafo, hay una frase que él dice que tiene que ver lo que el concilio niceno estableció, ¿verdad? De que Cristo es verdadero Dios y que Cristo es verdadero hombre, queda muy claro allí en el primer párrafo, lo que dice León. Pero luego Eutiquio negaba, enseñando que la humanidad de Cristo era absorbida por la Deidad. Entonces León acusa a Eutiquio de docetismo y por eso coloca esa frase: no hay mentira. Verdadero Dios, verdadero hombre, y en esto no hay mentira. Por otro lado, el concilio también tomó como material de estudio las cartas de Cirilo a Nestorio y cartas a Juan de Antioquía. Y el tema tenía que ver entonces con la otra posición, de la postura de la personalidad única de Cristo. Y en esas cartas Cirilo decía: confesamos que nuestro Señor Jesucristo es completamente Dios y completamente humano, con un alma racional y cuerpo. El mismo es coexistencial, eso quiere decir del mismo es ser, con el Padre en su Deidad, y coexistencial con nosotros en su humanidad. Como en esta unión de dos naturalezas ha ocurrido, nosotros confesamos un Cristo, un Hijo, un Señor. Aunque Cirilo reconoció las dos naturalezas de Cristo, enfatizó también en confesar a un Señor. Eso tiene que ver con una sola persona, sin confusión. Cuando se finalizó el concilio, se reconoció entonces que en Jesucristo es una persona en la que existen dos naturalezas que son distinguibles. Para ser claro y evitar futuras herejías, se formuló el credo, donde se dice, en parte de ese credo: Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación de modo alguna, borrada la diferencia de las naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola subsistencia o hipóstasis. Entonces, lo que proponía el eutiquianismo fue completamente rechazado, y del mismo modo lo que había sostenido el nestorianismo, como antes también se había rechazado, la ortodoxia cristiana lo volvió a rechazar. Por eso, hermanos, cuando leemos estas declaraciones, que también son propias en las confesiones, que uno lee que es algo como tan minucioso, tan detallado. ¿Por qué tan detallado? Bueno, porque están dando respuestas a conflictos que aparecieron teológicamente, y si esa palabra o esa aclaración allí no está, da pie a que aquello otro se entienda o se crea. Por eso era necesario aclarar esto: dos naturalezas sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación o en modo que alguna haya sido borrada la diferencia de las naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona. Esto es cristología, el estudio de la persona de Cristo. Muy bien, vamos a pasar a la relevancia contemporánea. El problema del eutiquianismo es el siguiente: así como Eutiquio describía a Cristo, él no puede ser nuestro representante, porque no era la misma naturaleza que nosotros. Él hablaba de una tercera naturaleza, producto de la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Entonces, esto no calzaría en la enseñanza bíblica del apóstol Pablo, hablando de Cristo como el postrer Adán. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando en Adán, De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, hablando de Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Era Cristo 100% hombre, verdaderamente hombre, igual a nosotros en su humanidad. Esto era lo que el eutiquianismo no podía reconocer, ni el nestorianismo. Primera de Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, los teólogos ortodoxos de los primeros siglos vieron con claridad la relación que había entre la encarnación de Cristo, y al hablar de la encarnación de Cristo, comprender correctamente la humanidad de Cristo asociada a la Deidad, con la obra expiatoria. Por eso nosotros decimos que todos aquellos que no aceptan la Trinidad y el entendimiento correcto de la Deidad y la humanidad de Cristo son herejes y por lo tanto no pueden ser salvos. Los mismos teólogos veían que era necesario reconocer esto para entender la obra expiatoria. Vean lo que dice León: quedando pues a salvo del carácter propio de cada una de las naturalezas y unidas ambas en una sola persona, la majestad asume la humildad, el poder la debilidad, la eternidad la mortalidad. Y para saldar la deuda contraria por nuestra condición pecadora, la naturaleza invulnerable se une a la naturaleza pasible. Dios verdadero y hombre verdadero se conjugan armoniosamente en la única persona del Señor. De este modo, tal como convenía para nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres pudo a la vez morir y resucitar por la conjunción en él de esta doble condición. Maravillosa descripción y profunda de la naturaleza de Cristo. Desde la visión entonces de León, el hecho de que Cristo se haga humano, incluyendo lo incómodo o vergonzoso de la humanidad, sin atribuir al pecado, esto fue lo que permitió que Él pueda abrogar por nosotros, defendernos a nosotros en nuestra debilidad y en nuestra pecaminosidad. O sea que el intento de Eutiquio de borrar las distinciones de las naturalezas, o quizás podemos decir de minimizar la humanidad, aun cuando quizás el propósito de Eutiquio fuera elevar a Cristo, pero con este propósito de manera equivocada lo distorsionó, terminó afectando el propósito de la misión de Cristo, que es salvar en ese entendimiento. Bueno, hermanos, yo sé que este fue un tema complejo, pero espero que por lo menos puedan tener algo básico acerca del error del eutiquianismo. Me llamó la atención que hay en el presente muchas iglesias que son monofisistas, quizás no tantos en nuestro mundo occidental, pero sí en el oriental. Por ejemplo, la mayoría de las iglesias coptas son monofisistas o eutiquianistas, es decir, ellos tienen esta postura, ¿verdad? Y también algunas otras iglesias en esa región de Siria, ¿verdad?, del oriente, regiones que hoy están ampliamente dominadas en el mundo árabe, pero también hay algo del cristianismo. Y como vemos, podemos ver también cómo en una época esas regiones fueron tan importantes desde el punto de vista donde salieron tantos teólogos y se defendieron tantos las verdades de la palabra de Dios, pero cómo al desviarse y aferrarse a ciertas doctrinas, ya quedan por completo relegadas y ya uno no ve que surjan efectivamente de allí grandes obras o misiones, ¿verdad? Con la sana doctrina, porque ya se apartaron de la verdad. Entonces, aplicaciones finales, tiene que ser un ánimo para nosotros para seguir avanzando en el entendimiento correcto de la cristología. Aunque sean temas complejos, debemos meditar en ellos, porque en algún momento podemos o tener esa pregunta o alguien también la puede tener para con nosotros. El entender las naturalezas de Cristo afecta también la soteriología, es decir, la doctrina de nuestra salvación, y quizás de una manera más práctica, como ya lo hemos meditado antes, el comprender las dos naturalezas de Cristo tiene que ver también con nuestro diario vivir. ¿Cómo nosotros vivimos nuestra humanidad a la luz de que Cristo es un hombre y que Él vivió como hombre, sufrió como hombre, oró en dependencia de su Padre como un hombre, sirvió como hombre? Pensemos esto, hermanos. Sin negar la deidad, por supuesto, ¿verdad? Pero no justificando el actuar de Cristo en su humanidad por causa de su deidad, sino considerar que nosotros también, en el poder del Espíritu Santo y por su gracia, podemos vivir la vida victoriosa que Cristo vivió. Vamos a parar aquí. ¿Una pregunta, comentario? Vamos a orar entonces.